Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús es nuestro Maestro y emplea, como sabemos, todos los recursos pedagógicos para hacernos comprender los misterios profundos del reino de los cielos. De nuestra parte nos pide saber oír, saber meternos, saber hacer nuestras sus enseñanzas, dejar que caigan en nuestro corazón como monedas de oro, porque son las palabras que nos van a llevar a la vida eterna, aquello que todos anhelamos, la felicidad en la tierra y la felicidad en la eternidad. Y emplea a veces imágenes muy sencillas. Todas las imágenes o todas las parábolas de Jesús, como sabemos, no tienen que ver con la mitología, como por ejemplo las fábulas de Esopo, ¿no? Los animales hablan, ¿no? O son como humanos, o se ponen ejemplos, pues eso, de diálogos de unos animales o de formas de ser de animal, sino que el Señor está muy, no sé, como enraizado en la realidad terrena, diaria, cotidiana, y aquellos mensajes pues los entienden perfectamente bien sus oyentes. El problema, como siempre, es que nosotros aprendamos a no solo a oír, sino a escuchar, a meternos con profundidad en aquello y saber que tiene pues mucha trascendencia. El capítulo 5 del Evangelio de San Mateo dice: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada. Y se tira a la tierra para que la pise la gente. Palabras muy duras. Empieza como muy animante, como algo que realmente nosotros decimos, pues, qué bueno que me lo dices, porque yo no tengo ningún mérito. Tú me has hecho sal. Fue tu elección. Y me lo dices de una manera taxativa. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes los que están aquí, o nosotros los que estamos aquí, somos la sal de la tierra. No te vayas a pensar como algo distinto. Tú estás en la tierra para evitar que la vida, el mundo, la sociedad, la cultura, el trabajo, la familia, pues el mundo del espectáculo, la ciencia, lo que sea, no se torne insípido. Porque esa realidad tan pequeñita, casi invisible y que además se disuelve cuando se mezcla con los alimentos, ese condimento, pues hace que realmente el platillo valga la pena. Es algo fundamental. La sal, la receta más elaborada o la más difícil de hacer por el tiempo que se lleva, no sé, porque se emplean materiales exóticos, difíciles de conseguir, o cosas muy finas, pero al final decimos, le faltó sal, entonces pues ya todo aquello, no fue agradable. Es decir, no se le sacó el sabor, no tuvo como la virtualidad. El paladar no pudo apreciarlo. Por eso tiene mucho sentido estas palabras, la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra, gracias a que están en la tierra, en el torrente circulatorio de la sociedad, aquello tendrá sabor, se logrará lo que el artífice divino pues preparó, se esmeró en preparar. y llegará como a su consumación, a su plenitud. Aquello será algo precioso, una joya. Pero, como sabemos, qué terrible posibilidad si la sal se vuelve insípida, si la sal se desvirtúa. ¿Con qué se le devolverá el sabor? ¿Con qué se sala la sal? Pues no se puede salar la sal. Y dice el exégesis que los oyentes de Jesús sabían muy bien de qué hablaba, porque a lo mejor nosotros pues no tenemos mucha experiencia, porque bueno, siempre que compramos un bote de sal o una sal en grano o lo que sea, pues siempre resulta que sí sala. Pero ellos sabían muy bien que en el Mar Muerto, ese mar que tiene una gran concentración de sal, podría pensarse pues que es un tesoro, que hay una mina riquísima de sal para pues condimentar todos los platos del pueblo hebreo. Pero la sal del Mar Muerto está muy mezclada con cal, dice el exégesis, se explica, y entonces es una sal insípida, a pesar de que hay tanta, que la densidad de esa agua es muy grande y la gente puede, por lo visto, flotar sin ningún problema en las aguas del Mar Muerto. También se le llama el mar de la sal. Pero las moléculas de la sal, a pesar de ser muy estables, tan estables que, como sabemos, sirven también para preservar de la corrupción, cuando se mezcla con otra, pierde sus propiedades, concretamente con la cal, con el calcio. Ya no sirve, ya es insípida. Y por eso, pues, vamos a buscar la sal, pero que sea del Mediterráneo, no vayan a traer sal del Mar Muerto, no vamos más que a tirarla. No podemos hacer nada, no sirve para nada, ni siquiera sirve esa agua que tiene esa sal, porque sabemos que es un agua que no sirve para el regadío. O tampoco ese mar tiene vida, por eso se llama muerto, no hay peces. Es un mar que no desagua, que llega todo el agua del Jordán y ahí se queda. Y pues no sirve, no sale el agua, no sigue fluyendo. Por eso estas palabras de Jesús están llenas de sentido y son muy duras, porque nos dice primero, tú eres sal, pero si te desvirtúas no sirves para nada, para nada. O sea, hay que tirarte a la basura. No hay más que, pues, sí, sacarte y tirarte para que la pise la gente. Se desvirtúa, o sea, perdió toda su virtualidad, perdió toda su fuerza. Y no podemos decir, bueno, pues es que es una posibilidad que puede sucederme, que yo pierda toda mi fuerza interior, que pierda mi sabor, ese sabor de la sabiduría. La sabiduría de las cosas. A lo mejor yo era sal, pero resulta que llegó algo que se me mezcló, que se me metió en la cabeza y en el corazón, y entonces me desvirtué. Ya no soy para lo que era, ya no sirvo. ¿Y cuál es esa fuerza interior? ¿Cuál es esa virtualidad que tengo que tener para convertirme en algo que realmente dé sabor a todo lo que hace? Pues lógicamente esa fuerza interior es mi fluir de comunicación con Dios, o sea, mi vida de oración. No es más que una realidad pura, la que tengo en mi corazón, que me permite estar en comunicación, en comunión de amor, impidiendo que otra realidad me desvirtúe. Pues eso nos explica el Señor. Dame siempre tu espíritu para que yo tenga virtud interior, fuerza interior, comunicación interior, oración interior. Si se me bloquea, ya no funciona mi yo. Me empiezo a volver inútil para mí, para los demás, para el apostolado. Tristemente, ahí está, pero no sirve. Dice San José María en Amigos de Dios, mientras me quede aliento, no cesaré de predicar la necesidad primordial de ser alma de oración. Siempre, en cualquier ocasión y en las circunstancias más dispares, porque Dios no nos abandona nunca. Y ahora nos lo dice desde el cielo, pues ya es su último aliento, hasta el último día de su vida fue a hablar de esto. Mientras me quede aliento, no cesaré de predicar la necesidad primordial de ser alma de oración. Alma que, pues, que tiene la sabiduría que me da el contacto del encuentro permanente con Dios. Quizá, no sé, un ejemplo más moderno que podríamos poner, aunque menos bueno, lógicamente, que el del Señor, porque es mucho más externo. Ese famoso asunto de la señal, ¿no? ¿Tengo señal o no tengo señal? Tengo señal. ¿Qué pasó? ¿Mandé? Ah. Muy bien. Se van a morir de calor. Bueno, tengo señor, tengo electricidad también. No, te voy a decir, no hay, no funcionan las cosas sin electricidad, tampoco funcionan sin señal. No tengo señal de teléfono, pues, ¿para qué me sirve? Pues no puedo ver mis correos o no puedo bajar mis mensajes. No tengo señal, estoy incomunicado con el mundo exterior. Pues dice San José María, no cesaré de predicar la necesidad primordial de ser alma de oración siempre, en cualquier ocasión, siempre. Ahorita estamos intentando hacer oración y seguiremos después intentando lo mismo en las circunstancias más dispares. Pues sea, lo que me pase, siempre es una oportunidad para decir, métete a orar, ora, o sea, comunícate. ¿Por qué? Dice, porque Dios no nos abandona nunca. O sea, por parte de Él, nunca hay interrupción de la invitación al diálogo o a la unión. Y termina este párrafo de Amigos de Dios diciendo, no es cristiano pensar en la amistad divina exclusivamente como un recurso extremo. Pues sí, tú rezas, pues sí, rezo, la verdad es que, pues no sé, estaba a punto de ahogarme en un río y entonces me puse a rezar, le pedí a Dios que me ayudara. O cuando no tengo ninguna solución humana para alguna cuestión muy complicada, es que no es cristiano pensar que es para un recurso extremo esta amistad divina. Pues ojalá que el Señor nos lo conceda, vamos a pedírselo, porque es un don del Espíritu Santo estar en permanente comunicación en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión. Es decir, siempre está en oración, de día, de noche, en la mañana, en la tarde, sintiéndose bien, sintiéndose mal, estando sano, estando enfermo, con una buena noticia, con una mala noticia, con algo que funcionó, con algo que se descompuso, con, no sé, con facilidad para hacerla, con dificultad para hacerla, con emoción, sin emoción, con aridez, sin aridez. Es un don de Dios, pero lógicamente hay que pedirlo, hay que desearlo. O a lo mejor es una suma de dones de Dios, porque realmente el vivir así, el vivir de una manera permanente o tener una vida contemplativa permanente, pues incluye como la reunión de muchos dones del Espíritu Santo. El don de temor de Dios, que nos hace ser personas conscientes de su divinidad, del ser supremo. El don de piedad, que nos hace pues, tratarlo con confianza de hijos. El don de ciencia, que nos permite descubrirlo en todo, en toda la realidad creada. Todo nos lleva a Él, o todo nos lo recuerda. El don de inteligencia, por supuesto, pues, para comprender pues palabras o sus señales o lo que sucede, el hoy de Dios, el don de sabiduría que nos permite gozar las cosas de Dios, que nos encante. Y por eso sea también nuestro Padre que la oración debe ser algo pues, como el latir del corazón, una realidad natural. Dice, yo no noto ahora que mi corazón late, pero pues está latiendo. Esta persona siempre está en oración. Qué bonito que diga, ya se mete de continuo, no se sale de ese mundo y entonces puede estar donde sea o puede pasar en lo que sea, que siempre reaccionará así, reaccionará orando, reaccionará en comunión y por lo tanto reaccionará también escuchando. ¿Y cómo nos lo concede el Espíritu Santo? Pues deseándolo. Como siempre, mi deseo eres tú, Señor, no tengo otro, que no se me mezcle la sal con la cal o con cualquier otra cosa que me desvirtúe, con lo mundano, con lo egoísta, con lo demoníaco, que no se me meta ningún huésped extraño que tenga un deseo fundamental, estar contigo. Y por lo tanto voy a cuidar especialmente para poder tenerla durante las 24 horas del día, mis medias horas de oración, hago una hora de oración al día. Y ahí es, pues la verdad, como que lo que define que yo pueda estar haciendo oración después. Porque realmente con toda seriedad me meto a buscarte. Y es lo que me importa, la amistad divina, la comunicación. Estoy en una realidad de apertura de corazón. Y voy a tratar de seguir cuidándolo a base de, pues, de permanecer recogido. Porque puede ser que sí, que haya hecho más o menos bien mi oración mental. Pero que saliendo, pues ya me disperso. O me dejo llenar de inquietud. Y poder preguntarme, bueno, ahora en mi situación actual, por ejemplo, en mis medias horas de oración, ¿cuánto trabajo me cuesta entrar en comunicación? Pues a lo mejor digo, me cuesta muchísimo trabajo. Y la siguiente pregunta será, ¿y será por permisión divina o será por tus dispersiones, por tu falta de recogimiento? En el tiempo de la noche, por ejemplo, o en el tiempo de la tarde. No, es que la verdad me cuesta muchísimo, no puedo. Busca recursos y haz como toda una atmósfera que te vaya permitiendo que cuando llegues sigas en esa atmósfera, sigas metido en Dios, que tengas esta virtud. Y sigue diciendo San José María, con esta búsqueda del Señor, toda nuestra jornada se convierte en una sola, íntima y confiada conversación. Los tres adjetivos. Sola, pero tengo un interlocutor. No como dice Machado, ¿no? De mis soledades vengo, a mis soledades voy. Que para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No, pues a mí no me bastan, porque la verdad es que si ando conmigo mismo, me estoy encerrando más y más en mi yo. No estoy haciendo elucubraciones, sino estoy en una comunión, estoy en una relación, que tiene que ser única, dice, en una sola. Yo solamente tengo un interlocutor permanente, y de ahí puedo tener otros, pero porque vengo de esa soledad acompañada. Una sola, íntima. Ese es el siguiente calificativo. ¿Qué es eso? Pues de corazón a corazón. De mi yo profundo a su yo profundo. De el contacto más verdadero de mi ser. No solo de mi voluntad, por ejemplo, porque no es suficiente que le dé mi voluntad, como yo le acabo de dar mi voluntad porque estoy aquí presente, ¿no? Estamos todos aquí y llegamos a este momento y estamos haciendo lo que debemos hacer, lo que está puesto en el horario, o cumplo mis obligaciones, pero una cosa es que le dé mi voluntad y otra cosa es que le dé mi corazón. Que le dé mi yo en totalidad. Y luego dice confiada, como palmariamente abierta, de total abandono, pues exactamente lo que tengo, así soy, esto tengo, así me encuentro, porque sé que Él me abre siempre también confiadamente su interioridad. ¿Y qué es eso de sola, íntima y confiada? Pues la conversación, el cum versus, el estar vuelto hacia otro, porque el otro está vuelto hacia mí. ¿Cuántas veces a lo mejor una persona, pues, nos habrá pasado, ¿no? En un apostolado, o a lo mejor en un encuentro con cualquier persona, bueno, pues intentamos decirle algo, o intentamos entrar en comunicación con él, y nos responde con monosílabos, como diciendo, la verdad es que déjame tranquilo, o sea, no sé, o sea, una comida, bueno, tratamos de sacar una conversación, y la otra persona, pues, nomás no hay manera, ¿no? Pues dice, no, es que no quiere hablar. No está conversus, o sea, no está vuelto hacia otro. Y poder preguntarme, bueno, ¿tiene mis ratos de oración estas características? ¿Sola? ¿Solo con Él? ¿Sola a solas con Él? ¿Dos interlocutores? ¿No hay nadie ni nada? ¿No hay amalgamas, mezclas o cosas que vengan a quitarme mi virtualidad? Pues incluso a veces efectivamente esta realidad pues nos lleva a decir, pues simplemente conjuga los pronombres personales de la primera y la segunda persona, nada más. Yo y tú, tú y yo. ¿Qué más hay en el mundo? No hay nadie ni nada. Aquí es el momento para decir, olvídate de todo lo demás, para que no se te mezcle. O sea, la presencia de dos interlocutores, lo esencial para una conversación verdadera. Porque a veces uno dice, bueno, si hemos conversado, estábamos 20. Bueno, pues la verdad es que ahora como pasa con los Zoom, ¿no? Bueno, pues ¿quién quiere hablar? Pues ni se oye uno, ni se oye el otro, no se sabe. No, aquí nada más dos, además en encuentro íntimo, porque sabemos que no está lejos, sino está en lo más profundo. Incluso puedes hablarle sin palabras, porque él entiende perfectamente bien. Puedes hablarle en cualquier idioma, si sabes otros idiomas, él entiende todos. Puedes hablarle con un susurro. No se trata de hacer discursos bonitos, sino simplemente de estar en un corazón abierto que me invita a la intimidad. Pues cuando le hables, háblale con el corazón, eso sí. No solo con, no sé, como a veces hacemos, ¿no? Pues decimos cosas que realmente no sentimos, o damos una impresión de lo que no somos. Aquí estamos en la verdad de Dios, nos ve en lo más profundo. Y por tanto, esa conversación sola, íntima, pues confiada, no es algo fatigoso, voy a pasármela muy bien, o sea, disfruto mucho mis oraciones, disfruto mucho, me la paso muy a gusto, la amistad de Cristo. Porque en definitiva, dice San José María, la oración no es un asunto de pensar o de sentir, sino de amar, es decir, de unión de corazones. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a amar. Pues enséñame a unir mi corazón con el tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si efectivamente aquello se consigue, se prolonga. Ya vive así siempre. Se continúa a lo largo de toda su jornada. Hay anécdota que se cuenta de San Francisco de Sales, que una parienta suya de la nobleza le escribió una carta preguntándole si estaba bien, como que nosotros diríamos su plan de vida o sus prácticas de piedad, y había puesto oración una hora al día, y San Francisco le tachó, le decía una y le puso 24, oración 24 horas al día. pues sí, qué bueno que haces una, pero no es una oración. Una hora son 24. Entonces, efectivamente, vamos teniendo la identificación de sentimientos y aspiraciones del alma de Cristo, siempre abiertos a la unión, a la identificación, a la fusión, a ser de 2-1. Entonces, si ya sé, tengo que usar alma de oración, no cesaré de predicar la necesidad primordial de ser alma de oración. ¿Para qué? Para que no me desvirtúe. Porque si me desvirtúo, si pierdo la salinidad o la capacidad de salar, ¿para qué sirvo? Para nada. No sirvo para nada. Me tienen que tirar a la basura. Que me pise la gente. Alma de oración que ha sabido crear pues, una atmósfera en la que vive inmerso, como dice San Pablo, ¿no? En Dios nos movemos, existimos y somos. Tenemos esta como conciencia de decir, estoy en Él y no me puedo cerrar porque entonces empiezo como a hacer incursiones al infierno, que es la soledad. Empiezo a cerrarme en mí o a dejar que se me metan estas cosas que me desvirtúan. Pues suba mi oración como incienso ante tu presencia, dice el Salmo 140. Sí, suba mi oración. El incienso pues, necesita ser quemado, necesita el fuego del Espíritu Santo. Pero yo tengo que poner mi incienso. Tengo que decir, a ver, ¿es tu mayor ilusión? ¿En serio tienes una decisión así seria de quitar las cosas que te apartan de Dios, que te distraen de Dios, que te meten ruido interior, donde pierdes tu señal, donde te quedas desconectado? Pues el Espíritu Santo nos podrá dar efectivamente esta oración continua, este diálogo contemplativo, que va adquiriendo muchos modos, que es a veces, como decíamos, simplemente pues la oración de presencia, o la oración del estar, o la oración de la simple mirada, que podemos ayudarnos pues con tantas industrias humanas que nos van haciendo de despertadores, ¿verdad? Lo que quiero es que en este momento te metas a encontrarme. El otro día me contaban aquí que en una tertulia, ¿no? O no sé en qué, hicieron una especie de juego, que sacaron 50 fotos de imágenes de la Virgen en la casa, ¿no? Pues aquí no sé cuántas habrá, pero pues, más de 50, porque sacaron 50. Entonces el juego consiste en decir, a ver si cada una sabía decir dónde estaba esa imagen. Y se esmeraron en buscar así como que las más escondidas para que la gente no supiera. Pero pues qué bonito que decir, es que fíjate que todos esos son recursos que tienes para acordarte de que estás en comunión de amor con Jesús o con María, para que seas sal, para que donde estés, lo que hables, lo que digas, lo que pienses, pues sea aquello que viene de tu comunión, es decir, que sea de Cristo, que sean sentimientos o pensamientos o movimientos del corazón del Señor. Entonces, pues, viviremos así contemplativamente, será nuestro interior, pues, es como un trasunto del hogar de Nazaret, donde María y José siempre estaban en esa comunión amorosa con su Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.